Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Pasadas las 3 de la madrugada, en la noche de COPE lo que hacemos es seguir contando historias y seguir despertando a la gente, porque esto nos encanta, es así. Además es que queda mucho tiempo todavía y nos da para contar grandes historias. A ti que no te confundan, ¿eh? Tú, la noche de COPE de 1 y media a 4 de la madrugada, y a estas horas no todas las historias empiezan con una buena idea, pero esta sí. No con una idea cualquiera, sino con la idea más brillante de nuestro país. Y vais a saber enseguida por qué. Porque a veces las ideas más brillantes surgen de la necesidad. Y en la mayoría de las ocasiones, pues detrás hay una historia. Una idea sencilla, pero la piensa quien la padece.
¿Qué tal? Me llamo Íñigo Ibarrondo y padezco una epidermólisis bullosa, un síndrome de fragilidad extrema de la piel. Y aunque necesito curas diarias para cuidar de mis heridas, allá por 2009 se me ocurrió que yo también me quería ir de viaje a Punta Cana. Con lo que le pagaba el billete a mi enfermera, o se me ocurrió alguna manera de necesitar estos vendajes en espiga y mallas tubulares. Y se me ocurrió esto. Un traje que me hiciera de segunda piel, me la protegiera y me sostuviera los opósitos en su sitio. Lo que tengo ahora no es lo ideal. Los corchetes que hay en la casaca que suelo llevar me han dejado esta bonita cicatriz en el pecho. Y no todo el mundo con epidermólisis puede utilizarlo. Así que me encantaría poder desarrollar el ideal, lo que quiero que sea. Porque pasar de algo que homenaje tu vida a un simple inconveniente por un trozo de tela, igual no es la idea más brillante de 2016, pero es una buena idea.
Y tanto que es una buena idea. Él ya se ha presentado, es el protagonista, se llama Íñigo Ibarrondo. Padece esa enfermedad, epidermolisis bullosa, piel de cristal, como la conocemos habitualmente. Y cualquier cosa, como él ha contado, irse de viaje, tomar el sol, pues daña su piel. Así que esa idea le ha valido 10.000 euros de premio, porque acaba de recibir el premio Adecco a la idea joven más brillante para cambiar el mundo. Íñigo Ibarrondo, ¿dispuesto a cambiar el mundo? Buenas noches.
Buenas noches.
Muy buenas noches. Dispuestísimo, ¿no?
Hombre, a cambiar el mundo no, pero a mejorarlo un poquitín, si puedo, pues sí.
Pero no hay nada, Íñigo, como tener una necesidad, ¿no?, para poner en marcha las ideas.
Desde luego, desde luego.
¿Y cuándo se enciende ese momento, esa bombilla, como solemos decir siempre, ¿no? ¿En qué momento, justo cuando fue ese viaje, o ya ibas tú pensando en la manera de crear este traje?
Hombre, yo siempre he intentado que me suponga la menor molestia posible, ¿no? Todo esto de curar mis heridas y tal. Y bueno, llegó el momento, estaba todo el mundo planeando el viaje de Ecuador, típico, con tu clase a Punta Cana, y dije, joder, pues me quiero ir también. Y bueno, buscando cómo podía irme, cómo podía esquivar esos impedimentos que tenía, pues se me ocurrió esto, vamos, o sea, se me ocurrió por la idea más prosaica, que era, joder, me quiero ir de vacaciones de fiesta con mis amigos, es una semana.
Como todo el mundo, claro, ¿quién no se querría apuntar?
Y bueno, pues mirando a ver qué necesitaba, qué no necesitaba, cómo podía hacer las cosas de otra manera, pues al final todo eso condensó en la idea esta del traje, ¿no?
Un traje que, Íñigo, tú lo has dicho en el vídeo, no es lo más cómodo del mundo, podría ser de otra manera, pero por algo hay que empezar, ¿no?
Claro, a ver, lo que yo conseguí es una especie de media para varices un poco modificada, tal. O sea, lo que yo pretendo, o sea, el proyecto que tengo yo sí que sería algo un poco más fino, por decirlo así, que no rocen los sitios en los que flexionas el brazo, las piernas, en fin, que de verdad sea cómodo y lo pueda usar todo el mundo sin riesgo de dañarse la piel, ¿no? Pues alguien con epidermolisis o un gran quemado o alguien con algún tipo de problema serio de esa rama, digamos.
Este traje, además de lo que nos enseñas en ese vídeo, y hemos podido escucharte, ¿no?, con esos, como dices, corchetes que todavía pues siguen haciendo herida, ¿qué cosas va a tener que hacer este traje con este premio que has recibido? ¿Qué cosas va a tener que hacer y le vas a poder poner?
Pues a ver, El problema más grande con el que te encuentras cuando tienes la piel más frágil es pues la libertad de movimiento, ¿no? O sea, pero física, que dices, joder, me tengo que proteger la piel, pero a la vez quiero poder moverme bien. Y luego sujetar los apósitos que se ponen en las zonas donde suelen salir heridas. Que luego, además, como son las zonas de más roce y más movimiento, son muy complicadas. Son pues las axilas, las rodillas, la parte de atrás de las rodillas, que son zonas ya de por sí que se mueven mucho y que mantener algo ahí quieto es muy complicado, ¿no? Entonces, esto pues proteger las zonas de más contacto, permitir que te puedas mover y mantener sujeto el apósito que necesites para tapar esa herida abierta que tienes en ese momento, ¿no?
Además, el peligro, Íñigo, de que esa herida se pueda complicar, ¿no? Porque ya no es soportar el dolor en sí, sino luego las posibles infecciones que puedan derivar, ¿no?
Claro, claro. Esto es algo colateral de tener pues heridas abiertas continuamente en el cuerpo, ¿no? Que hay que tener un cuidado especial. No te vale poner cualquier apósito ahí. En fin, tienes que reunir una serie de condiciones para cuidar de esas heridas muy estrictas, si quieres, ¿no? Que tampoco es la palabra, pero
o sea, sí, pero habituales, ¿no? Porque también, para que lo sepan los trasnochadores, esta enfermedad que tú padeces, Íñigo, ¿es para toda la vida?
Sí, es genética. O sea, yo ya nací con heriditas en los pies, en las manos y creo que en la boca, que fue lo que un poco ya vieron, joder, pues esto no es normal, ¿no? No es que sea un parto duro y el nene se haya hecho heriditas, ¿no? Es algo más.
Es algo más, es algo genético.
Es genético, básicamente que no fabrico una proteína que une, que cohesiona las células de dos capas de la piel.
Y por eso se provocan esas heridas y esa fragilidad de la que hablamos. Pero Íñigo, el jurado, entonces, en este caso, cuando te comunica el premio, y porque claro, se ven las posibilidades, pero algo muy importante, la viabilidad del proyecto. ¿Cómo te sentiste?
Pues joder, además no sabía que iba a ganarlo. Estuve ahí en directo cuando repitieron mi vídeo, ¿no? Y nada, muy bien. Es que es algo que yo llevo persiguiendo bastante tiempo. O sea, llevo persiguiendo desde que se me ocurrió en 2009 cuando quise irme de viaje, ¿no? Y bueno, cuando me quise ir de viaje, tuve el modelo este, pues que algunas cosas me hacían verdadero daño, o sea, había que depurar porque hacían más mal que bien. Entonces ahí me puse a cribar un poco qué estaba bien, qué estaba mal, qué había que cambiar. Y dije, joder, pues he dado con algo nuevo, ¿no? Y desde entonces llevo persiguiendo, pues eso, intentando buscar, pues, financiación para empezar, ¿no? Con ello, que sería tener un prototipo. Luego, claro, eso no es rentable ni es nada, con lo cual tienes que pedir dinero a que lo tiren al pozo, como quien dice, ¿no?
Va a haber una lucha, ¿no? Después de tener un prototipo.
Claro, y entonces el premio este es fantástico porque me va a permitir eso, o sea, ¿sabes? No voy a tener que responder ante un inversor, es un premio que ya tienes y que puedes disponer de ese dinero para sacar adelante ese proyecto, ¿no?
Pero vamos, aunque estuvieras en una mesa redonda llena de inversores, con este pico que tienes, ya te decimos nosotros que, vamos, la inversión la ganabas.
Sí, muchas gracias.
Claro que sí, claro.
Oye,
que sí.
Íñigo, pues queremos compartir esa alegría porque lo tuyo es una muy buena idea, pero no es el único proyecto que ha sido premiado, ha habido otros 4 finalistas, sí. Así que quédate porque una de ellas es Elizabeth González, ella va a recibir 1.000 euros para desarrollar su idea en el campus El Ser Creativo. Elizabeth, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenísimas noches.
Bueno, ¿y tu idea cuál ha sido, Elizabeth?
Bueno, yo desde hace 2 años que hice un máster en energía y medio ambiente y allí descubrí el gran problema que hay actualmente de abastecimiento de agua, porque aunque parezca mentira, 2/3 partes del planeta es agua, pero el 97% es salada, el 3% es potable y solo el 1% es accesible. Si a esto le sumamos el cambio climático y el aumento de la población, hace que la crisis del agua sea inminente. Entonces pensé, cómo solucionar este problema. Y entonces se me ocurrió diseñar Drop Roof.
Y esto suena a tejado, ¿no? En inglés, sí. El roof, te lo hemos pillado muy bien, para sí. Solventar el problema de la escasez de agua potable en el mundo. ¿En qué consiste exactamente? A ver, cuéntanos cómo
Exacto.
se hace.
Pues es un tipo de cubierta que integra tres tipos de captación de agua. Lo que hace es destilar por el día las aguas, puede ser cualquier tipo de agua con impurezas, las aguas grises de la vivienda o bueno, cualquier tipo de agua con impurezas. Por la noche lo que hace es captar el rocío y si llueve pues también se capta el agua. Entonces Drop Roof está trabajando las 24 horas del día y de forma pasiva. Y bueno, lo bueno que tiene también es que al poder destilar las aguas de la propia vivienda, esto se convierte como en un ciclo cerrado donde las pérdidas del sistema se pueden recuperar por el rocío y la lluvia. Entonces solo tendríamos que invertir en el proceso inicial y después las pérdidas, o sea, lo que es la inversión se recuperaría en unos años.
Bueno, Elizabeth,
va reutilizando la misma agua.
Este premio va a suponer entonces ver muy posiblemente eso hecho realidad y es maravilloso, ¿no?
Sí, sí. La verdad es que estoy muy contenta porque esto es una oportunidad. Y además que esto puede ayudar a gente que por ejemplo, o en lugares donde el agua no es accesible actualmente.
Íñigo, Elizabeth, ¿vosotros os conocéis?
Bueno, sí. Hemos conocido...
bueno, pero...
Estoy encantada también de haber conocido a gente brillante, o sea que...
Porque claro, tú cuando conoces al ganador, Elizabeth, ¿qué piensas, no? Menuda idea.
Claro, es que, a ver, todos los que estábamos allí, la verdad que mis compañeros también, todos han tenido una idea genial. Y Íñigo, la verdad que es una muy buena idea, que ayudará a mucha gente, ya se lo he dicho, que siga por ello, porque es algo que va a ayudar realmente a la vida de gente que tiene este problema.
Tiene una cosa en común, ¿verdad, Íñigo? Vuestras ideas, y es que ayudan a gente, son para ayudar.
Sí. Yo creo que es de lo que se trata, ¿no? Pues de intentar dejar este sitio un poco mejor de lo que te has encontrado, ¿no? Y eso, y si puedes hacer carrera mientras tanto, pues mejor todavía.
¡Claro que sí! Lo bueno es que eso, que os conocéis, que luego podéis compartir, pero lo que hay en ese momento es admiración, ¿no? Mutua, los unos por los otros, Elizabeth.
Exacto, sí, a ver, es que cuando ves los proyectos, en casa vimos los vídeos y yo opinaba que es que todos eran geniales, ¿sabes? Que hay muchas ideas por ahí que necesitan de alguien que les dé una oportunidad y bueno, en este caso nos lo han dado.
Íñigo, tú no te vas a rendir, ¿no? Con tu proyecto TXR.
No, hombre, no, totalmente, además ahora que tengo que puedo empezarlo ahí en serio, pues sí, pero sí, vamos, la importancia de estos premios, que de verdad apadrinan ideas, que son muy buenas ideas, pero que eso, necesitan todavía un pasito, pues eso, para ser rentables o para ser económicamente interesantes, que luego si quieras que no tira mucho, y estos premios ayudan a empezarlas para poder crear valor, o sea, porque realmente el invento del agua y el mío es, o sea, pueden crear un valor muy muy positivo, ¿no?
Y tanto que sí, que pueden ser comercializados a nivel internacional siempre.
Totalmente, y estos premios se agradecen mucho, la verdad.
Y que no se diga, Elizabeth, que no tenemos buenas ideas aquí en nuestro país, ¿no?
Exacto. Sí, la verdad es que hay mucho potencial. Yo hablo por la gente que he visto y yo creo que se ha de invertir en la gente de aquí.
En gente como tú, Elizabeth González, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches, que descanses y enhorabuena. Y a Íñigo Ibarrondo lo que te vamos a decir es que sigas con esa energía, que nos has contagiado del buen rollo que tienes. Y que esperamos que ayudes a muchas personas que padecen piel de cristal como tú, que estamos contigo.
Eso espero, muchísimas gracias.
Gracias, un abrazo.
Otro, hasta luego.
Buenas noches.
Adiós, buenas noches.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE, estar informado.
En COPE, con Juanma Castaño, nadie quiere quedarse en el banquillo.
Hola, Unai Emery París, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Muy buenas, Mercado.
¿Qué tal? Buenas noches.
Un placer abrir con Jordi Alba.
Hola, buenas noches.
Nos está esperando Paco Gémez. Un placer abrir este partidazo con Mata.
Todos juegan el partidazo.
Si tú dices el fútbol es así, Dani, no estás asumiendo que es normal. Yo no asumo que sea normal.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE. Lo arbitra Juanma Castaño.
Temprano es, nunca es tarde. ¿Qué hora es, Achilla? Pues son las 3:20, 2:20 en las Islas Canarias. ¿Y qué de cosas nos queda todavía por contar? Hemos sacado de la cama, nunca mejor dicho, a David Zurdo. Buenas noches.
Buenas noches, con un colacao. Hoy vamos a hablar de inventos españoles y hay una cosa que no era española, pero podemos utilizarlo como ejemplo, que es la gripe española. Bueno, pues eso es lo que yo tengo hoy.
El trancazo español que tienes tú ahora, ¿no?
Exactamente, sí.
Bueno, pues
sí.
No estaría nada mal, porque justamente con el invento de Íñigo solucionamos o intentamos solucionar la enfermedad de la piel de cristal. Pero ¿cuántos españoles han tenido ideas brillantes?
Muchísimos, pero yo hoy tengo que decir una cosa previa y tengo que felicitar a Bob Dylan. Vamos a ver, premio Nobel de literatura más que merecido. Llevaba muchos años ya postulándose, ¿no?, al premio Nobel, y además ha conseguido, creo que este premio Nobel demuestra que la Academia Sueca se ha desencorsetado.
Sí.
Es decir,
que ha inventado y le ha salido bien.
No hacen falta etiquetas. Esto es un poco como en los Oscars, que se dicen, si haces una comedia es muy difícil que ganes el Oscar a la mejor película, ¿no? Es algo así. Bueno, pues porque hay etiquetas, corsés, prejuicios. Bueno, pues hoy esos prejuicios muchos han caído y yo estoy encantado.
Pues mira, ahí está, la Academia inventando y le sale bien y a nosotros, ¿por qué no hemos inventado más cosas, eh?
Sí, es cierto que España quizá no se ha distinguido por ser un país de grandes inventores a lo largo de la historia. Es verdad que hacia el año 1500, 1550, en esa época, en el siglo XVI, España era la nación más avanzada científicamente del mundo. Esto es algo que nos parece que sí, parece
sí, ahora mentira. Nos queda como muy lejos.
Nos queda muy lejos, sí. Pero hemos inventado bastantes cosas interesantes. Hay cosas muy conocidas. Por ejemplo, el chupa chups, la fregona. Pero hoy yo os propongo hablar, no nos va a dar tiempo a todos, claro, pero de algunos inventos que son un poquito más especiales. Algunos de ellos muy conocidos, otros no tanto. Y algunos incluso creo que muy sorprendentes.
No vamos a hablar ni del chupa chups ni de la fregona, que
no,
eso ya no. Nos lo sabemos.
Venga, eso ya no
vamos
lo sabemos.
A hablar de uno que tenemos aquí mismo, que lo hemos puesto hace un rato. Hemos puesto una grapa con una grapadora.
Pues sí, la grapadora es invento español. La famosa grapadora, bueno, todos tenemos en mente el primer modelo, que era aquella grapadora cromada, amplia, con un pie y una especie de V que salía hacia arriba, bueno, y un botón gordo donde se le daba el golpe. Y grapaba. Esa es la primera.
Lo del golpe, cómo nos gusta, ¿eh?
Sí, el
darle un trastazo ahí. ¡Burr!
Claro, esas eran para eso. O sea, estamos hablando de una... Vamos a ver, lo inventan los vascos, con lo cual, evidentemente,
hombre,
es recio. O sea,
pero,
eso aguanta.
Pero sabéis que lo del porrascazo logro grapa, eso, ¿no?
Sí, depende de cómo le des, ¿eh?
Ya.
Todo depende de la dureza de la grapa, realmente, más que de la dureza de la grapadora.
Y, bueno, pues... y no un taco de folios, por favor, que hay algunos muy bestias.
Bueno, hay grapas muy largas también, ¿eh? O sea, todo depende.
Pero por eso,
digo,
coge la larga para el taco de folios.
Eso sí, porque si no es imposible, sí.
Al revés, no.
Yo he grapado muchas veces por dos lados, ya sabéis, para aquello de que unas grapas se sumen a las otras y bueno, al final te aguanta, pero es cierto que es más complicado.
¿Veis este dedo pulgar?
Sí. Sí,
¿verdad? Sí. ¿No veis que tiene
se
dos
nota
marquitas?
Que ha grapado mucho ese dedo.
No es que ha grapado mucho.
Ha sido grapado.
Es que se grapó a sí mismo.
Sí, todos hemos grapado una grapa.
Nada, cuando a los 6 años no sabes qué es una grapadora, ¿no? Pues eso,
ay,
le pasó a Lugo.
Qué bien te hubiera venido un David Zurdo en ese momento.
O lanzando grapas, que también es típico, yo también. Claro,
¿quién hizo esto? ¿Quién se le ocurrió?
Pues esto fue en 1920, o sea que es un invento relativamente antiguo, pero también relativamente moderno. Y fue en Eibar, en Guipúzcoa, una empresa llamada El Casco, que originalmente fabricaba armas, sobre todo revólveres, que se exportaban. Y resulta que, claro, después de la Guerra Mundial se quedaron un poco sin demasiado trabajo. Y entonces, en 1929, la crisis les llevó, bueno, pues a tener problemas importantes, y entonces inventan, se reconvierten, inventan la rapadora. Bueno, inventan la rapadora y otro invento más, que es el afilalápices. O sea, ¿sabes? El famoso de la manivela, sí, que parecía, sí, un molinillo. Sí. Pues también es del casco y también es invento español.
¿Y el quitagrapas? Ese no.
El quitagrapas, la verdad es que no sé quién lo habrá inventado. Es posible que sea la misma empresa que pone la grapa y la quita, pero puede que no. Es como aquel chiste de Groucho Marx del rellenar los espaguetis, o los, perdón, los macarrones con bicarbonato, y así causa y cura las indigestiones a la vez. Pero no sé si en este caso el casco hizo o no. Es una empresa que existe, con lo cual nos lo pueden decir.
¿Cuáles son los que consideras tú más, que menos se conocen y que han tenido mucha trascendencia, David?
Hombre, que menos se conoce y que tenga mucha trascendencia, y me parece además muy, muy, ¿cómo se puede decir?, muy loable y muy curioso un detalle de este invento, es el traje espacial. El traje espacial es español.
No me digas.
Sí,
el que llevó a la luna, exactamente no, pero se inspiraron en ese.
Claro, es que estos son modelos. Es como si dices, Carl Benz inventó el coche, pero no hace los Mercedes de ahora, claro.
Ah.
Ya murió hace mucho. Pero el traje espacial, que se crea como un traje de baja presión para vuelos suborbitales, vamos a decir, estaba además pensado ya para ser un traje espacial. O sea, que no es que sea el español inventó una cosa parecida y luego lo adaptaron. No, no, él ya tenía intención de que fuese un traje espacial puramente. Bueno, esto lo inventa Emilio Herrera. Emilio Herrera, que era ingeniero, bueno, fue muchas cosas, ¿no? Ingeniero militar, fue presidente de la República en el exilio. Él lo fue desde el año 60 al 62. Y este hombre, absolutamente genial, trabajó también en Estados Unidos. Bueno, y la NASA quiso ficharle para colaborar en el programa Apolo. El programa Apolo es el que, el Apolo 11, ya sabéis, ese número 11 de la misión es el que llega a la Luna. Bueno, pues Emilio Herrera se niega a firmar el contrato con la NASA. Alguien puede pensar que por dinero, por más o menos... No, pues los americanos, sabéis que en eso normalmente, digamos que hacen las cosas bien. Es que él quería, exigía, que para colaborar con la NASA tenían que poner la bandera española junto con la bandera de Estados Unidos en la Luna.
Y eso no cuadró.
Y dijeron que no.
Pero bueno...
Pero no, porque también es verdad que es una misión con miles de millones de dólares gastados. Y hombre, por muy importante que fuera él, era una contribución relativamente pequeña. Pero es divertido el que él dijera, pues si no ponéis la bandera española, olvidaos de mí. Y efectivamente... lo que es el traje espacial, ese precursor del traje espacial, ya estaba desarrollado por la NASA, lo utilizaron, pero él no participó directamente en el desarrollo ya a partir de ese momento, porque quería bueno, y que imaginaoslo, ahora mismo las dos banderas puestas en la Luna, sería muy bonito, ¿eh?
Hubiera sido una imagen histórica, eso.
Sí, 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 desde luego hubiera sido tremendo.
Después de Colón, la Luna, ¿no? Y así.
Sí, sí, claro que la Luna.
Sí, es que para viajar hemos inventado varias cosas, ¿no?
Para viajar y para, no solo para viajar, también para llevar carga, para desplazarnos por el mundo. Bueno, España, junto con Inglaterra, o con el Reino Unido, como le queramos llamar, son los dos países con imperios coloniales históricos. Los dos, España casi es una isla. Si es que al final, prácticamente, quitando la unión con el resto del continente por los Pirineos, es prácticamente una isla, porque además, en la época de Felipe II y posteriores reyes, durante un tiempo, estuvimos unidos con Portugal, con lo cual la península era un solo reino, por lo menos una unión de reinos bajo un solo monarca, y prácticamente una isla. Que además se ha movido por el mundo, bueno, pues como todos sabemos, ¿no? Entonces, los españoles, por ejemplo, inventamos el galeón. El galeón es ese tipo de barco que es como una galera, pero se hizo más grande, más manejable, con más capacidad de carga, se puede desarrollando además con el tiempo. Primero tuvo tres palos, luego cuatro.
¿Cuatro?
Y este tipo de navío es un invento también español. Y claro, por eso os decía que en aquellos tiempos, en esa época, ese siglo XVI, por ahí, España era una nación sumamente avanzada, también en lo científico.
El espacio, náutica, bueno, en matemáticas también ganamos ahí, ¿no? Resolvimos bastante.
Hombre, hemos hecho de todo. Lo que ocurre es que si hablamos de objetos, que es lo que un poco... O sea, inventos, no descubrimientos, que sería otra cuestión. Pues descubrimientos tampoco nos hemos distinguido mucho en la historia de la humanidad, pero sobre todo hablamos de objetos que tengan una aplicación y una validez concreta hoy en día, porque es verdad que los descubrimientos son ya otra cosa, ¿no? Por ejemplo, nosotros descubrimos, por ejemplo, pues de metales, pues el platino, ese descubrimiento español, pero eso ya no es un invento.
Pero ¿quién descubrió el botijo? Porque el botijo es el mejor invento que se ha hecho en toda la historia.
El botijo tiene un origen anterior, en la época de los romanos, que se dieron cuenta del proceso físico que se produce para enfriar. Pero el botijo como tal, que es un invento, bueno, parece poca cosa, ¿no? Parece no muy importante. Hombre, y es verdad que tampoco es como el traje espacial. Pero un botijo que es capaz, en ciertas condiciones, de bajar la temperatura del agua que está dentro de él hasta 15 grados, No es tampoco un invento tan sencillo, ¿eh? Porque utiliza la porosidad de la arcilla de la que está hecho para evaporar agua. Claro, al evaporar el agua, la parte exterior, al entrar en contacto con el aire de la atmósfera, necesita, para evaporarse, robar calor. Y ese calor lo roba del agua que está dentro. Con lo cual, se enfría por un proceso completamente natural, pero que hay que conocer. Y es, ya digo, un invento muy interesante que hasta hace poco, pues prácticamente en todas las películas, vamos a decir, españolas, hasta los años 60 o por ahí, no había película en que no apareciese un botijo, ¿no? Es como, también, no había una película que no apareciese un Volkswagen Escarabajo, pues no había película que no apareciese un botijo.
Claro, de hecho, hay un botijo en cada casa, seguro, ¿eh? Solo hace falta mirar por las esquinas.
En La Mancha Manchega hay muchos, ¿eh? Sí, donde sí, se claro. pasa mucho calor, ahí hay.
Claro, porque ya digo, es que realmente refresca el agua, es que es un proceso físico, se enfría. No es una cuestión, digamos, de aparente, ¿sabes? No, es que enfría el agua de verdad.
Oye, y en esto de las comunicaciones también hemos hecho alguna cosilla, ¿no?
Bueno, en comunicaciones también se puede decir que hemos inventado el mando a distancia. Por decir algo, porque estamos hablando de un mando a distancia mediante radio, no mediante infrarrojos, que es el más moderno, pero lo inventa el gran inventor español. Un personaje que yo no entiendo, si fuese de cualquier otro país, sería famosísimo, que era Leonardo Torres Quevedo. Cántabro, para más señas. Y que además fue curioso porque sus padres vivían en el País Vasco y fueron a Cantabria, eran cántabros ellos también, para que el niño naciera en Cantabria. O sea, tenía una obsesión también con lo de Cantabria, cosa que comparto porque yo la mitad de mi familia es de allí. Pero me parece exagerado, ¿no? Hacer un viaje solo para nacer en un sitio o en otro. En fin, este hombre era un genio absoluto. Inventó los primeros sistemas de inteligencia artificial. Inventó el mando a distancia. Esa comunicación a distancia, que podía manejar un dirigible, y lo hizo además para que no hubiese accidentes, para que no hubiese un piloto de pruebas que pudiese morir en una nueva aeronave que lo hubiese hecho. Es decir, un hombre, bueno, las cataratas del Niágara, el teleférico que traslada a las personas por las cataratas del Niágara, es diseño de Leonardo Torres Quevedo, pero es que el que está actualmente es el que hizo él. No es que sea una versión del que hizo, sino que es el que está en servicio. Con lo cual es un hombre del que, bueno, en algún momento tendremos que hablar más.
Es un genio, pero ¿sabes qué? Tenemos que volver a las grapadoras, a lo de las grapas, porque los oyentes acaban de llamar un trasnochadora, Álvaro Nebreda.
Trasnochadora, muy buenas noches, chicas. Mira, nos acaba de llamar la sobrina de la persona que inventó las grapadoras.
¿Qué dices?
Sí. Y me ha dicho que además de grapadoras inventaba también bicicletas, que eran las mejores bicicletas que se hacían y que duran toda la vida, y que ahora la empresa, en vez de llevarla a José María, que era el tío, ahora lleva a su prima, que es María.
Oye,
María,
pues qué genial, ¿ves? Por eso, o sea que...
¡Qué maravilla!
Claro, no, pero el casco, claro, la fabricación, por eso os decía, digo, era recia, claro, si es que la fabricación de la industria vasca, que hoy en día sigue haciendo armas de las mejores del mundo. Pero la cuestión es que, claro, la bicicleta como tal no la inventan. Lo que inventan es modelos de bicicleta. Es un poco como el Talgo, que también lo tenemos en la lista, que es el mejor tren de su momento.
Y que funcionaron muy bien. Claro, ahí está. Claro.
Pero ¿os habéis dado cuenta de que inventores y familiares de inventores son trasnochadores? Aquí hay algo especial, ¿eh?
Claro que hay especial.
La noche inspira.
Por cierto, se llama Nati, la persona nos ha llamado.
Pues Nati, pues te mandamos un abrazo.
Muchísimas gracias por llamar. Yo, de hecho, un subidón esto, ¿eh?
¿A que mira, sí? ¿Ves?
Hay que hacer aquí fuerza.
Hay que hacer fuerza. Oye, pues David Zurdo, director de la revista Que Leer, gracias nuevamente por descubrirnos que somos muy listos.
Ya os contaré más inventos.
Eso, buenas gracias. Noches.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
¿Sabes cómo se conoce a un referente? Porque está cuando se le necesita.
Y de ahí sabe lo que puede salir. Hasta un PSOE escindido, que es el peor de los extra. España no le conviene en ningún momento. Entonces se equivocan aquellos enemigos del PSOE que creen que...
En el momento más oportuno.
Pero antes la última hora la tiene corresponsable.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Herrera en COPE.
Venga, que ya es viernes.
¿Cuál hacemos? ¿La de pa 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 pa? No,
pa, pa,
o la
pa,
otra.
Pa, 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 pa.
A mí me gusta más la de taron, ton, taron, ton,
taron, ton. Nos vale cualquiera, Juan, pero buenas noches.
Bueno, pero es que hoy vamos a hablar de muchos personajes oscuros.
Sí, es verdad, al lado oscuro.
Porque de hecho vamos a empezar...
Hoy va a ser un infierno el programa, ya os avisamos, ¿eh?
Sí, todo muy trágico.
Va a haber mucho fuego. Bueno, vamos a empezar con una fría, porque el personaje se llama Snowden, que significa nieve den, ¿no? Nieve den. Y que todos nuestros oyentes saben quién es.
Qué malo es, tío.
Oliver Stone se ha lanzado a hacer una película sobre este personaje tan actual.
El gobierno está haciendo algo que está mal y no puedo dejarlo pasar.
¿Has accedido a un programa no autorizado?
Pueden sentenciarte a muerte.
Vendrán a por mí y a por vosotros también.
Interesante, ¿no? Recuperar bueno, aquí, a este personaje.
Lo bonito es que no estamos muy de acuerdo y eso le da más alegría al programa. El año pasado yo creo que fue cuando se estrenó un documental que se llamaba Citizen Four, que precisamente la película de Oliver Stone como que recrea la creación de ese documental, ¿no? Y yo creo que era tan bueno que realmente aporta pocas cosas. Según Jerónimo, sí, aporta una cosa muy importante y es saber que Snowden era epiléptico.
Bueno, y muchas cosas de su patriotismo, de cómo intenta entrar en las fuerzas especiales. O sea, en ese sentido...
No está mal la peli, pero vamos...
No sé, yo no te digo que sea una obra maestra. No es JFK, que es lo que más me gusta de Oliver Stone.
Bueno, qué aficionado al documental que ya existía. Eso es
claro.
Vamos a ver.
Ese documental estaba pensado desde toda la eternidad por Edward Snowden, que reunió, a, como sabéis, en el 2013 a dos periodistas, una del Washington Post, otro de Guardian, y otra, que aquí la interpreta Melissa Deo, a Laura Poitras, que es la autora de ese documental. Ya en su cabeza estaba que Oliver Stone hiciera la versión de ficción de su historia. Y de hecho, a Oliver Stone quien le convence para hacer esta película es el abogado de Edward Snowden.
Ya, pero esto que acabas de contar demuestra que sea buena.
No, no, lo que estoy diciendo es que forma parte de todo el proceso de Edward Snowden para dar a conocer...
Del marketing de Snowden.
¿Que ha habido una línea de censura por parte de Snowden en el caso de que...?
No, yo creo que no.
No, o sea, lo único, ¿dónde se ha rodado?
En Alemania.
Esto sí es importante. ¿Por qué en Alemania?
Hombre, porque no querían problemas con la CIA ni compañía.
Bueno,
¿no?
Se ha rodado en Alemania y se ha rodado en Moscú, porque toda la parte final sale el propio Snowden. O sea, a mí lo interesante de esta película es que es una película de reflexión ética, política, periodística, o sea, es un elogio del periodismo de investigación que desvela secretos de Estado por la línea de ética, digamos, de que el fin justifica a los medios, de que todo vale en la lucha antiterrorista.
Bueno, ética y legal, o sea, ilegal. Porque realmente lo que estaba haciendo el gobierno de Estados Unidos era ir contra sus propias leyes.
Bueno,
¿no?
Lo que estaba haciendo y lo que está haciendo todavía, porque a mí lo que más me inquieta todo esto son las imágenes reales de los drones que siguen todos los días cargándose a gente bajo ese concepto de asesinatos selectivos y tal, que en fin, es alucinante. O sea, yo creo que es una película también necesaria, aunque le puedes reprochar a Oliver Stone que es un poco ideológico, pero aquí, por ejemplo, le pega un palo a Obama, sí, que es muy honesto, sí. Es muy interesante que se lo pegue. Porque
¿por qué?
En el fondo,
¿qué le dice? ¿Qué,
bueno,
cuál
va
es
diciendo,
el...
tú te mojabas mucho contra el sistema,
claro, y ahora
y no ha llegado tú y te has puesto en...
Utiliza imágenes de Obama antes de ser presidente y luego...
Claro, y dice, estás echando en las manos
de
la industria.
Llega en buen momento esto, ¿no?
Sí, luego también le pega a...
Claro.
Trump también,
plena campaña.
O sea, al final. Quiero decir que le puedes tachar de ingenuo, de demasiado geográfico, pero en mi opinión es muy interesante el dilema moral de este personaje. Y en ese sentido, es un buen thriller porque narra muy bien Oliver Stone. Se deja ver muy bien.
Oliver Stone se deja muy bien coger un tema político.
Bueno, y luego es que no hemos dicho... Que claro que Joseph Gordon-Levitt está muy bien.
A mí me gusta
mucho. Y Shailene Woodley, que es la chica que hace de su novia y mujer, pues también, ¿no?
Está muy bien. O sea, es un buen producto, no es redondo, pues un buen thriller que permite un cineforo un espléndido sobre temas que son de total actualidad. Porque en el fondo hacen referencia a la ética pública, a la básica, a la moral pública respecto a si el fin justifica a los medios. De hecho, cita con muy buen criterio el juicio de Nuremberg.
Bueno, pero yo no le doy más de un 6.5, ¿eh? Bueno,
venga, pues si de la nieve al fuego, vámonos.
Pues vámonos, porque la que viene ahora...
Esa sí que es un petardo.
Esa sí que es una decepción, es la tercera entrega cinematográfica, aunque es la cuarta novela que protagoniza este Langdon, se llama, ¿no?
Robert Langdon.
Hablamos de la saga de Dan Brown, que empezó con el Código Da Vinci, luego siguió Ángeles y Demonios y ahora nos llega Inferno.
Le he dejado una señal. Solo usted puede seguirla.
Ha creado una plaga.
La mitad de los habitantes de la Tierra morirá.
Todavía podemos salvar al mundo.
La humanidad es la enfermedad. Inferno es la cura.
Bueno, yo empiezo por lo positivo. Lo positivo es Tom Hanks, que siempre está bien.
Y Hans Zimmer.
Y no.
Sí, que tapa los huecos de todo lo demás, que es infame.
Y Felicity Jones, que está también muy bien.
La banda sonora.
Que claro. Esta vez es la coprotagonista. Y que luego, como leí en una crítica por una revista, que es una videoguía turística de Florencia y de Venecia, que está muy bien.
Porque... Eso sí, nada de lo que aparece en ella es verosímil.
Nada.
Entran y salen de los palacios. De los
tampoco
museos,
te lo quieren como, vender como vamos, verosímil, ¿no?
Bueno, hombre, sí.
O sea, vamos a ver. Todo,
Dan Brown ya mostró su desconocimiento absoluto del catolicismo en el Código Da Vinci en Ángeles y Demonios, con lo cual ahora habla del neomaltusianismo, porque es un tío que se obsesiona con que somos muchos y que hay que difundir un virus para reducirnos a la mitad, a los seres humanos. Más o menos esa es la trama.
La sobre...
¿no? Y entonces,
población del
cada
planeta
cada vez que
habla,
se pone a hablar en Landon de temas relacionados con el este, yo no me creo nada, o sea, me parece de un pedante, de un pseudo culto.
O sea, de hecho, todo lo que tiene que ver con Dante, que es como el protagonista.
Y Dante, vamos. O sea,
y la Divina Comedia no tiene absolutamente nada que ver con la trama, lo está metido con calzador.
A ver, el filósofo patina, ¿no? Patina
no, pero
mucho.
No el filósofo y el historiador. O sea, es que el guión es una trampa continua, no puedo decir mucho más, ¿no? Y luego las situaciones son increíbles. O sea, es decir, todo, la gente no puede entrar por puertas secretas que están en la calle, en los
que
grandes palacios.
Sale directamente, vamos, venga ya, hombre. O sea, y sobre todo además es que es la estructura de un bestseller aplicada a una película.
Claro. ¿Tal cual?
Es la misma estructura de bestseller con estas elipsis salvadoras que de pronto están rodeados y de pronto cambias de página y dice... Ya consiguen salir fuera.
No,
¿cómo consiguen salir fuera? A ver,
cuénteme. Y ya va a acabar. A mí lo que más me llama la atención es a un tío que le pegan con un extintor en la cabeza en un tren y le rocían los ojos con un spray de estos tal.
Y sigue.
Y al cabo de un rato está ya con los otros como si no hubiera pasado
claro,
nada.
Claro, eso es como los coches cuando chocan y
pues
están impecables.
Pues eso, en un thriller a mí se me cae.
Bueno, es un bestseller en el peor sentido de la palabra, fílmico.
En cambio,
como todo lo de Dan Brown, vamos.
Vamos a una que les gusta a estos chicos porque es una película española de animación simpática que se llama Otzi.
Despídete de tu familia.
Bienvenido a Blue Creek, al verdadero.
Me han traído aquí por error.
Voy a fugarme. Puedes venirte conmigo.
No sé si puedo hacerlo.
¡Vamos, campeón! ¡Dale!
¡Qué bueno, Alberto!
Es una comedia carcelaria del otro
Zelda,
Alberto Rodríguez.
Zelda 211 con perritos, ¿no?
Sí,
sí, pero no es el Alberto Rodríguez que sabemos,
no.
El sevillano. Es otro, que ha trabajado sobre todo en Pocoyo, en la serie de animación, y ha codirigido Nacho La Casa, que es un... Ha trabajado muchos años en la Disney, de hecho la Disney distribuyó porque la calidad es suficiente. La calidad de la animación es buena, es buena también, digamos, el doblaje, que están todos ahí. Está Elsa Pataky, Michel Jenner, Dani Rovira, Carlos Areces, Fernando Tejero. Muy divertida. Incluso están Matías Pras y nuestros compañeros Manolo Lama y Maldini. Sí.
Que
qué
bueno,
mañana,
qué
mañana por la mañana van a venir presentes a hablar de la película.
Claro,
qué, o sea, bueno. Los tenemos que pillar.
Es divertida porque es una animación que no es excelente, no es el nivel de...
No es Pixar.
Digamos, no es Pixar, pero está muy bien. Es muy buena la animación, es ágil, y luego se han cogido todos los clásicos del cine carcelario, porque es la historia de un perrito que se va genial con la niña, que es muy divertida, y se tienen que ir la niña con su padre a Japón y no dejan ir al perrito. Entonces le meten en una residencia de perros supuestamente de lujo, y en realidad es una cárcel en plan Evasión o Victoria, La Milla Verde. Y entonces tiene mucha gracia todas las referencias cinéfilas con la típica galería de personajes
Chicken
de mafiosos.
Sí.
Que es José Mota, por cierto, el mafioso es muy divertido. El mafioso que es un caniche, ¿no?
Está bueno, eso ya
los
se había explotado en La Dama y el Vagabundo,
sí,
ya también había.
Sí, sí. O sea, está bien, es divertido.
Vale, para nuestros sobrinos, hijos pequeños, está bien.
Y para Jero.
Y
para los Goya. Y para los Goya,
sí,
porque
va a ir
probablemente
directo, ¿no?
Por ahora es la más importante.
A Jero le ha enamorado de Efecto Pasillo, cada vez está más.
Sí, bueno, le estamos escuchando. Y me ha caído muy bien esta canción, me parece casi la mejor de Efecto Pasillo, y mira que algunas como Pan y Mantequilla me gustan, pero bueno, o sea que es un grupo que lleva
sí,
ya años en el candelero.
Lo simpático,
sí, aquí
más.
Está, es más marchosa la canción esta, me gusta más, pues habían puesto muy bachata y tal ellos, ¿no? En los últimos años.
Bueno, pues ahora toca un cambio de tercio brutal, porque nos vamos a la película que ganó el Oso de Oro en el último Festival de Berlín, que es un documental de un tema muy de mucha actualidad, como son los cientos, los miles de inmigrantes ilegales que llegan a las costas de la isla de Lampedusa. Se llama Fuego en el Mar.
¿Cuántas personas sois? ¡250! ¿Vuestra posición?
Por favor, venid a ayudarnos, por el amor de Dios.
¿Vuestra posición? Amigo, la posición. ¿Me escuchas?
Qué tremendo.
Bueno, es un documental muy original, porque no es el típico documental con una voz en off que explica, no, es absolutamente expositivo. Y te cuenta, por un lado, esto que hemos oído, es decir, los barcos de la Armada italiana que van interceptando pateras llenas de gente, de cadáveres, de gente herida, y los van examinando, los van interrogando, enumerando, pasando por análisis médico, con la gente con la vida de la gente del pueblo, en concreto con un chaval, con su padre, que es un pescador, con su abuela, y con un señor que tiene una emisora local de radio, que es esto que estamos oyendo, que transmite napolitanas a la demanda del público, ¿no? Entonces te va mostrando el contraste entre una gente que vive como al margen del drama, con sus pequeños problemas cotidianos, y la tragedia de los inmigrantes. El niño padece un problema de visión que algunos han querido ver como una metáfora, es decir, es el europeo que no se entera de lo que está pasando, tiene un ojo vago, otros tienen vago todo el cuerpo. Y,
el
pero
dato no es vago,
es muy
porque
interesante.
En menos de 20 años, más de 20.000 personas han perdido la vida al llegar a las puertas de Europa.
De hecho, el chaval tiene una conversación con el médico del pueblo. Hay una declaración antes del médico en la que cuenta lo tremendo que es cuando viene la patera llena de 50, 60 cadáveres que él tiene que levantar, claro, y constatar la causa de la muerte. Hay dos o tres declaraciones fortísimas. Luego el director no carga mucho la mano.
No, es una película agradable.
Y luego es un homenaje a toda esa gente, tanto de gendarmes como médicos, como
gente anónima,
activistas sociales, que están echando una mano en un drama brutal, del que no se encuentran mucho las causas. No es un reportaje, es un documental, ¿no?
Pues otro drama brutal, pero más intimista, es la película que vamos a hablar ahora, que nos habla de divorcios y se llama Después de nosotros.
¿Cuándo vas a empezar a buscar un apartamento?
Coge lo que sea tuyo y vete.
Quiero la mitad. No cedes porque no quieres que nos separemos.
Ya no estoy enamorada.
En una pareja, si no hay deseo, la tiramos.
Bueno, esta es una película que únicamente describe la convivencia de un matrimonio que han decidido divorciarse, pero que todavía conviven porque él no tiene dónde ir. Y sin aspavientos, sin exageraciones, no es un matrimonio que se pegue ni nada de esto. Te cuenta la cotidianidad de la dureza de esa vida. No hay uno bueno y uno malo. El espectador se identifica y se desidentifica con los dos. O sea, es tan realista que puede ser un poco, como decir,
prosaico, sí.
Claro, o sea, que dice, esto es un documental más que una película.
Bueno, lo que pasa es que hay dos niñas pequeñas y claro, ahí está.
Pero el problema es que a mí me ha gustado mucho, pero dices, ¿a quién le recomiendo yo? Porque la gente normalmente va al cine a distraerse, a contarle un trozo de vida dramática.
Esto es duro, ¿no?
Es más
de
autor.
Sí, está un poco en la línea de la iraní, ¿no?
Sí, de Nader y Simin, una separación, pero es muy inferior. Nader y Simin tienen más matices. Aquí hay tal acumulación de heridas abiertas que se van, de trastos que se echan unos a otros.
Pero no es dura de desagradable, ¿eh? Esas
no, pero,
son una
pero
pareja
es dura de la dureza, digamos, del fondo de que ninguno rectifica o no rectifica lo suficiente como para arreglar esa situación.
No hay perdón,
¿no?
Claro.
Bueno, hay a ratos y tal, pero no es suficiente.
Es
o sea,
difícil,
es una película dura donde cabe destacar que la protagonista es Berenice Bello, que es la protagonista de The Artist.
Acordaros,
que
sí.
Que hace tiempo no la veíamos y es buena. El Cedric Khan lo hace muy bien, pero vamos, no llega al nivel de la iraní. Y a mí me ha gustado más, aunque a Cruz le ha gustado menos,
es que me ha parecido
una
muy
peliculita.
Es muy small time, como se titula.
Al cuando decís peliculita, a mí me encanta.
Pues que, que parece un telefilm de sobremesa.
Vamos a ver si tenemos, sí, vamos a escucharla.
Trabajar contigo. Quiero ser vendedor.
Como acabe igual que tú, Al, pienso ahorcar. No te ofendas.
Tendría que estar en la universidad. Con chavales de su edad se merece más que esto.
¿Qué tiene esto de malo?
Bueno, es un matrimonio que ya se ha divorciado. Entonces el chaval vive con la madre y con el novio, que es un ricachón. Y entonces cuando cumple 18 años, en vez de ir a la superuniversidad que le habían preparado, dice, no, yo me quiero ir a trabajar con mi padre biológico, que lleva un concesionario de coches, porque yo quiero ser vendedor. El padre a mí me ha caído simpaticísimo, Christopher,
¿no?
Meloni. Entonces, bueno, ese lo que genera un enfrentamiento entre la moral del triunfo a cualquier precio y el trabajo duro y bien hecho, con una reflexión sobre la paternidad. Porque claro, el padre se plantea de pronto y dice, bueno, esto va a ser lo mejor para mi hijo, es una decisión libre o no, la mujer. Es interesante.
Small time.
Es un poquito, como dices tú, ¿verdad?
Es un telefilm.
Es un telefilm de sobremesa, un poquito. Pero a mí me ha caído simpática porque no es una tragedia, es una tragicomedia. Y desde luego, mucho mejor que Los Intrusos, que es la de terror esta semana. Antiescocesa,
sí,
total, por cierto.
Con un comienzo muy original, y es un matrimonio que van con una agente inmobiliaria
a ver una casa perdida.
Oh,
no lo hemos visto nunca eso. Nunca.
Bajando por la lista de la cartelera ya.
No, y
eso
luego
ya
hay un documental muy bueno que será difícil de encontrar, se llama Socotra, la isla de los genios. Es una isla que está enfrente de Yemen con una fotografía al documental sensacional. Es el país de la mitra y del incienso. Son árboles que hay allí y todos son historias de genios.
Será así, la mirra.
Mirra.
La mitra es otra
mitra,
cosa.
No, mirra. Mirra e incienso.
Incienso y mirra. Pues Juan, Jero y Cruz, muchísimas gracias.
A vosotras, chicas.
Buenas
hasta la semana que viene.
Son las 3:48, 2:48 en las Islas Canarias.
hemos acabado ya esta semana, por fin es viernes, pero han pasado muchas cosas, ¿eh?
Muchas, muchas, Urbano Canal, buenas
muchas,
noches.
Siempre pasan muchas
¿todas
cosas.
¿Todas buenas?
Todas buenas, siempre. La verdad es que es un programa este en el que nos gustan, que sea un punto de encuentro, ¿no? Y siempre suele ocurrir, es algo que nos agrada especialmente.
Es que ejemplo, es la mejor quedada claro, de todos los días.
Claro que sí, la aventurera Chus Lago acababa de venir de una expedición a Laponia con un equipo formado solo por mujeres. Una de ellas era su prima Silvia Rey.
Ahora, cuando tenemos buen acompañante, también se agradece, ¿no? Porque a ti, ¿qué te dice el nombre de Silvia Rey?
Bueno, pues que tengo mucho cariño, porque estuvo en Laponia y porque además es mi prima. Entonces, la experiencia de ella con Silvia allí en la tienda de campaña, pues fue muy linda, la verdad. Es que además ver así también sus ojillos ahí de ¿qué hago aquí yo en Laponia, en medio de este lago?
Sí, sí, sí. Silvia, sí. ¿Qué hacías tú en Laponia? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal? Hola, Susi, ¿qué tal? Hola, Silvia, qué sorpresa.
Hola, ¿qué tal?
Pues yo me lié la manta a la cabeza.
Toma ya, claro que sí.
Me dejé llevar por la aventurera.
¿Y cómo fue toda esa experiencia?
Pues ¿cómo fue? Pues una aventura increíble. Me dejé llevar por esta hada que se mimetiza con todo el con todos los medios donde se ponga, montaña, nieve, y allá nos fuimos.
Y Silvia, ¿ahí te das cuenta de un poco los límites que tiene uno? ¿O te das cuenta de incluso virtudes que tienes que no sabías?
Sí, 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 sí. Sí, sí, yo el miedo, mucho miedo. Pero bueno, Chus estaba al lado y nos llevaba a las tres siempre con mucha fuerza y el miedo lo apartabas un poco, pero sí, mucho miedo. Y lo que habla mucho ella de la ansiedad, es decir, de esos momentos de, uff, que estoy aquí, estás acompañada, pero a la vez tienes que seguir y contigo misma también, muy duro, pero bonito.
Duro, pero bonito.
Qué supervivientes las dos, sí.
Fue un momento, de esos momentos que nos gusta tener aquí, ¿no?, de encuentro. Otros que pasaron también por aquí fue el trío italiano de tenores Il Volo, que resultaron ser bastante revoltosos.
Ay, que no, ¿verdad?, que no os vais a olvidar de este momento, ni
claro
nosotros
no.
De vosotros.
¿Cómo podemos olvidarlos?
Porque te tengo que olvidar. Porque te tengo que olvidar.
Yo creo que Il Volo ahora no se va a poder ir a
si
dormir.
Si yo te amo.
No.
Es que a él le encanta José Feliciano.
Ajá.
Claro.
Y a ti Justin Timberlake.
A mí me gusta, sí. Y también Pablo Alborán me gusta mucho.
Ay, sí.
Claro, porque que uno cante lírico no significa que no le guste otra música.
Pero sabes que, espera, porque la gente tiene que conocernos un poco más. Esto es un proyecto clásico, pero también cantamos. El Volo nace como un pop lírico. Y en nuestros discos hay canciones pop también. Solo que esto es un proyecto un poco diferente, ¿no?
Un homenaje a los tres tenores.
Bueno,
hay una canción nuestra que se llama Si me falta tu mirada, que es hermosa.
Qué bonito.
Pero yo quiero.
Me lo ha dicho mirándome directamente a los ojos.
Sí, ¿estás intentando ligar con mi amiga?
¿Eh?
Ojalá.
¿Eh?
Ojalá. Ojalá. Que sepáis.
Bueno, sí, ahí queda eso, ahí queda
ojalá
eso.
Un italiano de estos con un lobo, ¿a dónde vamos a ir?
Minutos después la alzaron en el aire.
Por los aires, voló. Y
Il
Volo. Bueno,
para
revoltosos y traviesos. Los caracoles son más revoltosos todavía. Irene y Juan Antonio los crían en salas de los infantes en Burgos y sorprende lo lejos que pueden llegar pues a lo largo de toda una noche.
Bueno, el caracol, dentro de lo que es una granja, pues están dentro de un recinto que se le pone, bueno, pues una malla antifuga para que no se escapen, y se le da una pasta que está compuesta, entre otras cosas, con sal y grasa para que no,
son huidizos. Lentamente,
pero si va muy lento, ¿no? Pero si va muy lentos, ¿cómo es esto?
Entonces, bueno, nosotros con toda nuestra buena ilusión pusimos, hemos puesto la antifuga, la malla antifuga, hemos puesto la pasta antifuga, y luego, bueno, cuando vas por la mañana a salir verdadero, lo ves en el techo, y dices, madre mía.
Pero ¿cómo has subido hasta ahí, no?
Han subido.
Entonces, aunque parece un animal que es muy lento, claro, es muy lento cuando tienes 10 caracoles, pero cuando tienes cientos o miles, pues seguramente que hay alguno que no le gusta dónde está. y se intenta escapar.
Claro, luego, van por libre, ¿eh?
Se produce la gran evasión de caracoles, lenta pero segura.
¡Qué gracioso!
Pero si hay algo que nos gusta aquí en este programa es que la gente venga a divertirse. En este caso, Iñaki Miramón, que protagoniza Héroes, una comedia estupenda junto a Luis Varela y Juan Gea, nos encantó oírle cantar la cabecera de una serie que hizo de jovencito junto a Amparo Larrañaga. Hablamos de Media Naranja, ya por los 80.
Ella es la hermana mayor de cuatro hermanos, la chica independiente y sin reparos, siempre enrollada con tíos casados, vivió con progres hippies y colgados.
Chica busca chica, chica busca chico, pasando por las noches del verano.
Lo disfrutas todavía, este tema de Javier Bergia en la serie, que se hizo muy popular.
Sí, sí, Javier además era un tipo estupendo. Yo hace mucho que no le veo, pero nos llevamos fenomenal en aquella época que le conocí. El texto de esta serie era de Rosa Montero, una mujer estupenda, además los temas que toca, preocupada por los demás.
Siempre enrollada con tíos casados, vivió con progres hippies y colgados, chico busca chica.
Qué buen momento nos dio Iñaki Miramón, además.
Qué majo.
Es de esa gente que tiene la sonrisa siempre puesta y que nos gusta tener por aquí.
Sí, energía positiva. Sí. Eso y el momento Ghost, porque nos dejó una perlita estupenda.
Sí.
Él hace escultura y dijo que como el barro, nada.
Nada. Habrá que probar. Bueno.
Ahí está.
Siempre procuramos también sorprender a los trasnochadores con buena música, no es este momento, por supuesto, y con gente que a la vez nos sorprende a nosotros. Carmela Páez es Chocolata y con ese nombre pues resulta que en este programa, que siempre estábamos hablando de comida, pues cae como anillo al dedo.
¿Tu base de operaciones es flamenco y luego ya vas añadiendo cosas o cómo es ese proceso?
Bueno, yo sobre todo me baso en la rítmica flamenca, porque bueno, vengo de una tierra muy flamenca y es inevitable y todo lo que al final canto me sale a son flamenco, ¿no? Pero bueno, intento que las melodías y que los arreglos y que los instrumentos lleven ese sabor latino, porque me gusta mucho y no sé por qué lo llevo yo también en la maza la sangre.
Han salido además aquí nombres de mujeres que te han influido. Chabela Vargas, por ejemplo, ¿qué significa para ti?
Chabela para mí es lo más grande, de hecho esta canción que acabamos de oír está dedicada a ella. Y bueno, para mí ella es la más flamenca que yo me he encontrado en el mundo, porque como canta esa Chabela, no canta nadie, esa que se come las canciones, ¿no? Que tiene, como dice la canción, ¿no? Se canta con el alma entre los labios, con el corazón entre los dientes, ¿no?
Bueno, al final un artista se tiene que comer las canciones y no al revés. Eso es así. Y Chocolata se come las canciones.
Me las como y además cuando termino los conciertos después dice, ¿quieres cenar? Pues yo, ¿cómo voy a cenar? Si me las he comido todas, yo ya no tengo hambre.
Pues fíjate, con el alma entre los labios y el corazón entre los dientes. Qué bonito. Chocolata, ¿eh?
Este sábado vais a poder verla en Madrid, va a estar, así que...
Muchas cosas que hacer este fin de semana. ¿Eh?
Enterarse, si la queréis enterarse.
Pensé
que ibas a decir comer, osla.
Si la queréis enterarse de Chocolata. Para seguir con comida, hablábamos de un bocadillo de patatera de 200 metros de largo, ¿eh? O sea, un bocata solidario hecho en Cáceres con ingredientes que son, pues, pantagruélicos.
Un bocata que aparte no solamente busca el intentar ayudar a una ONG o alguna asociación, como es en este caso la Cruz Blanca, que es a quien hemos ayudado este año, sino que también lo que ayuda es a dinamizar una zona comercial de Cáceres y sobre todo, y lo más bonito de todo, ¿sabes qué es? Que independientemente de la categoría que tengan los establecimientos, ya sean restaurantes, ya sean bares, ya sean tiendas de cualquier índole, todas ellas luchan por el mismo objetivo y es ayudar a alguien. Es algo realmente bonito.
Pues sí que lo es, y además apetitoso, ¿eh? Porque lo que habéis hecho es que todo el mundo pudiera hincarle ahí, ¿eh? Y esto además, ¿con cuántos kilos estamos hablando de patatera y barras de pan? ¿Cuánto habéis necesitado? Bueno, a ver, logística.
Te voy a dar los números, pero sin ámbito de plagio, ¿eh?
Ay. Eran unas 200 barras y 80 kilos de patatas.
Un día de estos dan la vuelta a la esquina, ¿eh?
También, fíjate, hablábamos con Enrique Pérez de las fiestas del Pilar y no nos resistíamos a preguntarle por una imagen que hemos visto, la de Pikachu detenido por la policía junto a su amiguito Marshall de la patrulla Cantina.
Oh.
Bueno, pues en este caso había en la Plaza del Pilar el pasado lunes, paseándose por allí, dos personas disfrazadas, una de Pikachu y la otra de Marshall, el perrito bombero de la serie de la patrulla canina.
Sí, sí.
Bueno, pues en un momento dado, resulta que les para la policía local pues para pedirles la documentación y ver si tenían todos los papeles en regla.
No, me parece bien, parece bien. ¿Y qué pasa cuando le pide los papeles?
Y resulta que, bueno, pues aparte de uno de ellos no iba documentado y se lo llevan a comisaría, y resulta que ninguno de los dos tenía los documentos, los papeles necesarios, las licencias para poder ejercer la actividad que estaban desarrollando. Bueno, pues total, que al final pues les han puesto una sanción administrativa, una multa, pero lo gracioso de todo, más que lo que os estoy contando, era ver las imágenes, ¿no? Ver las imágenes de ese Pikachu de cara a la pared en la Basílica del Pilar, o de ese Marshall también detenido por la...
Y los niños, Enrique... ¡Ay, qué fenómeno, de verdad! Vamos a detener a un pulpo. Frankie, levanta la voz, por favor. ¡Ey! Y con él elevamos el micrófono biónico. Carlos Moreno, el pulpo, buenos días.
Muy buenos días, chicas. ¿Qué tal, Urbano?
Queda usted detenido por poner las calles.
Qué situación, ¿verdad? El Pikachu ahí detenido por no llevar los papeles del camión, que decía los chanclas.
¿Los papeles? En regla.
Yo tengo aquí los papeles, tengo aquí mis cositas, mis apuntes.
¿Y qué
tengo
dice?
Mis seguidores, todo. Pues que vamos a empezar montando una calle positivísima enseguida. Lo que pueden llegar a hacer dos pequeñas placas de metal.
¿Qué dices? Ahora nos enteramos. Oye, que disculpen las ojeras. Buenas noches.
¡Buenos días!